Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hemos llegado por fin al viernes. Ya podemos disfrutar de este fin de semana. Mira, se suben los sueldos. Las criaturas del Parlamento de Canarias, porque dicen que han subido los precios. ¿Y cómo ha subido el nivel de vida? Y ellos tienen un limitadísimo nivel de vida, pues se lo deben incrementar un 4%, porque son funcionarios públicos. ¿Son funcionarios públicos? Van a pasar de cobrar unos 4.000 euros, que es poquito, a incluso unos 7.000 en función del cargo que ocupa. La vida ha subido mucho, no llegan a fin de mes, pero además también se va a incrementar las dietas. Algunas llegan a 215 euros, por solo asistir a los plenos. Cada vez que vas, ¿eh? Esto es lo que desafecta a la política. Esto es lo que el ciudadano no entiende. Porque uno se pregunta, aquel, aquella, que llega ahogado en el mejor de los casos a fin de mes, que se tiene que quitar cosas, que viendo que debido al incremento de precios, la cesta de la compra, incremento este que has experimentado, pues no pueden comprar productos frescos, por lo tanto nos alimentamos peor. Me pregunto qué pensarán de todo esto, ¿no? Deterioro económico está generando trastornos alimenticios. Somos la región con más personas en riesgo de pobreza. Gente que no llega a fin de mes. Los alquileres están subiendo de forma desbocada y el precio de la vivienda también. Los jóvenes no se pueden emancipar ni independizar. Y resulta que de nuestros impuestos, los ricos son más ricos. Los que más cobran van a cobrar más. ¿Por qué no hacen una consulta ciudadana sobre eso? En la política hay partidos de izquierdas, hay partidos de derechas, hay partidos de centro, incluso extremistas ahora, de un lado y de otro. Todos van a aprobar por unanimidad la subida de sueldo. Te invito a que eches un vistazo al portal de transparencia para que compruebes cuánto cobra. O mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas porque comienza el fin de semana y vamos a tener la fiesta en paz. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez. Es 19 de julio. Y como tema del día, las notas que cambiaron el curso de la música. Cualquier cosa que digas sobre esto no va a llegar a la altura de la composición, por lo tanto mejor quedarse callado y escuchar y disfrutar del Satisfaction. Cualquier día de esto, vamos a escuchar música a las 2 horas. Nada de contenido. Todo música. Víctor dice, ¿lo firmo? Pues sí. He amenazado en muchas ocasiones, hacerlo nunca lo hago. Pero la semana que viene, el viernes, ya te digo que me voy de vacaciones. ¿Lo podemos hacer, Víctor? ¿Lo hacemos? Me dice que sí. Son las 10, 12 minutos. Venga, echemos un vistazo al tiempo. Gran Canaria, aviso naranja por calor desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Temperaturas de 37 grados. Afecta medianía, zonas altas, orientadas al sur. Estamos en situación de alerta por altas temperaturas y también riesgo, ojo, riesgo de incendio forestal. Así que ya saben, extremen la precaución para una cosa y para la otra, para las altas temperaturas, temidos golpes de calor y por supuesto también para evitar el fuego en nuestros montes y barrancos. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 24 grados. Empezamos a subir. Hombre, si notamos algo más de fresquito en Valle Seco, ahí en Madre del Agua, pues tenemos 20 grados, que ya te digo que es calor. Un poquito más arriba, en Las Lagunetas, en la Vega de San Mateo, tenemos 22 grados. Y echamos un vistazo a Artenara, el municipio más alto, 23 grados. A la hora que es, 10, 13 minutos. Pero es que suben los termómetros y nos vamos al sur de Gran Canaria. Ahí en Tauro, 24 grados. Y en el norte, ahora mismo, en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 22. Como pueden comprobar, todos los valores por encima de 20 grados a las 10 y 13 minutos. Hacemos una pausa y enseguida precisamente hablamos de esto. Hablamos del tiempo con Jaime.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 22 de julio, queso la vaca afortunada a 6,75. Leche President a 89 céntimos y gel Lactobit a 1,49. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Hace calor, hace mucho calor, y más que hará este fin de semana, David.
Bueno, sobre todo en la jornada de hoy es el día que más calor vamos a sentir. Hoy tenemos avisos de nivel naranja para la isla de Gran Canaria, con máximas que pueden alcanzar los 37 grados centígrados, principalmente las zonas de medianías y cumbres orientadas hacia el sur. Como digo, hoy es el día de más calor. Para mañana tenemos todos los avisos son de nivel amarillo para la jornada de mañana, y progresivamente pues continuarán los descensos de temperatura de cara también pues al domingo. Hay que remarcar que las mínimas serán elevadas, tanto esta próxima madrugada sobre todo, y por tanto pues sí, un episodio corto de altas temperaturas, el segundo que nos afecta a Canarias en este verano.
¿Episodio de calor u ola de calor?
Episodio de altas temperaturas, episodio de calor, no va a cumplir los criterios de ola de calor previsiblemente, será, digamos que prácticamente descartable que llegue a cumplir los criterios de ola de calor, y por lo tanto hablamos de episodio de altas temperaturas.
¿Aviso naranja hoy, para mañana también, o se va a rebajar?
No, para mañana tenemos aviso de nivel amarillo, aunque evidentemente en alguna zona interior se podrían llegar a esos 37 grados que marca el umbral del naranja, pero sería una cosa puntual. Ya a partir de mañana los descensos son más marcados, y sobre todo de cara a la jornada del domingo, que se vuelva a restablecer en los niveles bajos de la atmósfera, no solo en superficies, sino también un poco más por encima, en torno a los 600, incluso 1500 metros, se vuelva a restablecer el flujo de componente norte, y por tanto, pues de cara al domingo, el descenso será incluso pues más acusado.
Ya la semana que viene tenemos un ambiente más normal de verano, entiendo, ¿no? A partir del lunes.
Bueno, tenemos un par de días de transición hacia probablemente otro nuevo episodio. Tendremos, sobre todo, quizás entre lunes y miércoles, un par de días de transición, y probablemente, pues entre miércoles y jueves comience otro nuevo repunte de las temperaturas. Y por tanto, pues bueno, un nuevo episodio.
Madre mía, la semana que viene otro episodio de calor, que si no me equivoco sería el tercero, ¿no?
Sí, exacto, sería el tercero. Parece, en estos momentos, pues los modelos apuntan que también sería un episodio corto, de unos 2 o 3 días, y por tanto, bueno, pues ahí vamos ahora encadenando, como vaticinábamos hace algunas semanas, que en la segunda quincena de julio pues se veían cambios en la dinámica atmosférica que hacían pensar que estaríamos pues más gobernados por esa circulación de la alta africana, y que produce pues estos ascensos de temperaturas en Canarias.
Bueno, pues mucha preocupación por incendio forestal. El gobierno de Canarias ha decretado la alerta máxima en prácticamente todas las islas, evidentemente en Gran Canaria también. Hombre, no tanto en Lanzarote y Fuerteventura por la masa forestal que tiene, ¿no? Eso se entiende. ¿Se va a cumplir esta ley de los 30, temperatura superior a 30 grados? Que sí, humedad por debajo del 30% y vientos por encima de 30 kilómetros por hora, David.
Digamos que la variable viento es la más favorable, porque realmente el viento no será muy intenso en la zona donde tenemos pues masa boscosa, pero sí es cierto que se acelerará sobre todo durante la próxima, durante el sábado y el domingo, se acelerará el flujo, el alisio se acelerará en los canales entre islas y sobre todo en las zonas de litoral. Evidentemente en las zonas más interiores el viento no va a ser tan intenso, por lo tanto digamos que no se cumple esa regla de los 30-30-30, pero sí es cierto que el ambiente será muy seco, la humedad será muy baja en esas zonas de interior y las temperaturas pues elevadas.
Bueno, y una pregunta más personal, David Suárez es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué hace para combatir el calor?
Pues ahora mismo trabajar, la verdad que no, prácticamente, bueno, digamos que estoy a resguardo en la oficina, así que no hago nada especial. El fin de semana pues sí que intentar evitar las horas de más calor e intentar pues evidentemente no hacer ejercicio físico en las horas centrales del día y bueno, también pues a las personas que vayan a ir a la playa, pues que sobre todo pues que usen protección y evitar la exposición al sol sobre las horas centrales del día y evitar pues esas altas temperaturas. Al fin y al cabo es pues intentar estar lo más fresco posible.
Correcto, y además mucha hidratación, que después llega el golpe de calor, que suelen ser repentinos y tenemos que lamentarlo. David Suárez, buen fin de semana, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hombre, España está de fiesta. Estamos de fiesta porque somos eurocampeones, ¿no? Gran Canaria por ahora no está de fiesta porque la verdad es que estamos en un dilema. No sabemos si realmente ya somos sede del Mundial 2030 o no. ¿Te acuerdas de Naranjito, verdad? Y de Plácido Domingo cantando esto. Saludamos a esta hora de la mañana al consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, que tiene información fresca, Aridani Romero. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver si nos saca de dudas, porque ayer estuvimos leyendo que la REF ha presentado la propuesta de sedes del Mundial. Sin embargo, en algunos medios de comunicación se aseguró que de forma oficial Las Palmas de Gran Canaria, en el estadio de Gran Canaria, va a celebrar o va a ser sede del Mundial 2030. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué posibilidad tenemos? ¿Realmente ya hay pronunciamiento oficial o no? Aclárenos la situación, consejero, por favor.
Poco podemos decir. En función de las noticias que se estaban emitiendo ayer por diferentes medios de comunicación de ámbito nacional, nos pusimos en contacto con la Federación Española de Fútbol y hicimos la consulta y nos dijeron que de momento no hay nada decidido y que deberíamos continuar esperando. En cualquier caso, lo que se nos ha trasladado, y hemos contado tanto el presidente Antonio Morales como yo, como consejero de deporte, es que lo que nos traslada la federación es que hemos hecho el trabajo bien, en tiempo y forma, que la calidad de la documentación es de las más importantes que se ha recibido por las 15 sedes que partíamos en este inicio, ¿verdad?, en esta carrera para ser sede de la fase final del Mundial del año 2030. Por tanto, lo que nos toca es esperar, pero bueno, el feedback que recibimos de la Federación Española de Fútbol siempre ha sido positivo. Pero a la pregunta concreta, ¿hay algo oficial? No, tampoco oficioso. Se nos ha dicho nada tampoco de manera oficioso. Por tanto, seguimos esperando, pero con la esperanza de poder ser sede, porque todo lo que nos llega siempre ha sido positivo.
Hay mucho hype aquí en toda la población, hay que decirlo. También entiendo que la clase institucional. ¿Qué tanto por ciento de convencimiento tiene usted, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, de que finalmente se va a celebrar aquí la fase previa del Mundial?
Matemáticamente no sabría establecerlo, pero sí creo que tenemos muchísimas posibilidades de ser sede, insisto, porque somos una sede solvente, porque de los 109 indicadores que pide la FIFA los cumplimos todos, más allá de terminar el estadio de Gran Canaria. Otras ciudades están incluso teniendo que hacerlo desde cero, Málaga o incluso Zaragoza. Por tanto, tenemos una candidatura solvente también porque toda la ciudadanía de Gran Canaria está detrás de este proyecto. Agentes económicos, empresariales, sindicales, culturales, sociales, deportivos, todos los partidos políticos. Por tanto, lo que gravita en torno a la candidatura de la isla de Gran Canaria es solvencia y madurez del proyecto que llevamos haciendo de un tiempo a esta parte. Creo que tenemos todo para ser sede y creo que tenemos muchas posibilidades de establecerlo matemáticamente, pues no sabría hacerlo.
Bueno, lo que está claro es que se va a reformar el estadio de Gran Canaria, ha arrancado ese concurso de ideas para la reforma del inmueble. ¿Un poco cómo se va a materializar todo, consejero?
Bueno, así es. Ayer presentábamos ese concurso para la redacción del proyecto de ejecución material y la dirección facultativa de las obras, valoraron 5,6 millones de euros y tiene por objeto pues hacer un proceso muy importante de participación para que los grandes despachos de arquitectos internacionales y también nacionales y autonómicos pues se puedan presentar a plasmar sus ideas y después finalmente que el jurado, tal como se hizo, por ejemplo, en el Centro Insular de Deportes, la ley de contratos establece este mecanismo cuando hay que hacer edificios singulares, y el Estadio de Gran Canaria es claramente un edificio singular, no solo por la importancia, no solo por el nivel de inversión que se va a producir, sino porque es una instalación deportiva inacabada después de 21 años. Por tanto, este es el mejor mecanismo que provee la ley de contratos del sector público para este tipo de situaciones, y esperamos tener esa propuesta fallada antes de que termine este año, y tener toda la documentación entregada de planos, batimetría, cálculos estructurales antes del primer semestre del próximo año y poder licitarla también ya la obra de ejecución el próximo año.
¿Se va a modificar algo esas infografías que hemos visto dos días atrás, Ariadne?
Sí, lo hemos dicho de un tiempo a esta parte. Esas infografías hace dos años que se realizaron, yo ni siquiera estaba por aquí, y incluso lo que estamos proponiendo es más ambicioso que lo que hay en esas infografías. En esas infografías ni siquiera se recogía el acercamiento de las dos gradas de gol, la de curva y de naciente. Y esta propuesta que hemos arrancado y hemos publicado en el día de ayer sí lo recoge. Por tanto, lo hemos dicho muchas veces, eso era simplemente una infografía, una renderización de lo que podría ser el estadio, sobre todo cuando se estaban implementando los primeros pasos, ¿no?, de las candidaturas a esa sede de la fase final del año 2030 de fútbol.
Aparte de ese acercamiento de las gradas, consejero, en fin, ¿qué otras actuaciones se van a hacer sí o sí, independientemente de ese concurso de ideas?
Sí, bueno, están englobadas en 15 actuaciones. Primero es cumplir todos los requisitos de FIFA, UEFA y de la Liga de Fútbol Profesional. Esto es acercamiento de grada, que todo el área de servicios esté debajo de la tribuna, el bajo grado de la tribuna, incluso que los equipos salgan por el medio del campo de fútbol, como es habitual. Todo el elemento energético y de eficiencia, ya lo estamos haciendo en el Gran Canaria Arena, que podemos hacer todos los eventos a través del suministro eléctrico que recogen las placas solares. Queremos que sea un ejemplo de sostenibilidad y de eficiencia energética el Estadio Gran Canaria. Se va a cubrir todas las gradas con techo, todas, para hacer el soporte. Tendrá todo también los elementos innovadores de audiovisuales en materia de seguridad, en materia de conectividad. Queremos que sea también un edificio singular, que tendrá una piel y que se adapte también al urbanismo preexistente de esta zona alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como la de Siete Palmas. Es muy probable también que se tenga que bajar la cota del terreno para mejorar la experiencia de las gradas cuando se ve el espectáculo deportivo, sea fútbol o sea de otro tipo. En fin, estamos haciendo una visión global después de haber visto proyectos parecidos que se han hecho en España, como el de la Real Sociedad, el Real Arena, o el de Son Mois, el de Mallorca, que son proyectos que se iniciaron con un estadio, con una visión olímpica, con las pistas, se fueron retirando, como aquí en Gran Canaria, y se fueron acercando las diferentes gradas de gol. Bueno, ya se ha inventado, ya se ha hecho en otros lugares del mundo, también en España, lo que pretendemos hacer aquí, por tanto lo estamos innovando. Y estoy convencido que en el año 2027 la isla de Gran Canaria tendrá la mejor instalación deportiva de Canarias.
¿Será un estadio multifuncional, lo entiendo así, más allá de actividades deportivas relacionadas al fútbol, o no se prevé esto, Ariadne?
Absolutamente. Incluso va a haber un retorno comercial, por tanto se va a generar economía, riqueza, por tanto puestos de trabajo. Incluso esta visión moderna de lo que son las explotaciones deportivas de los establecimientos, ya el usuario no quiere una experiencia deportiva a cambio de la entrada. Quiere una experiencia 360. Quiere tener servicios, restauración, que puedan haber gimnasios, que puedan haber ludotecas, que los niños, cuando sus padres están viendo el espectáculo deportivo o cultural, estén acogidos y recogidos en salas infantiles. Que haya zona de gaming. Y todo esto va a hacer que el Cabildo Insular de Gran Canaria, a través del Canon, pueda recuperar la inversión que va a hacer. Si vamos a invertir en torno a los 100 millones de euros, que menos, ¿verdad?, que hacer un uso riguroso y responsable de los recursos públicos, que son de todos y de todas, de todos los usuarios y de todos los ciudadanos de la isla de Gran Canaria. Pues a través de esa explotación comercial, el Cabildo Insular de Gran Canaria va a poder recuperar con el tiempo toda la inversión que vamos a hacer en el Estadio Gran Canaria. Por tanto, también estamos haciendo un uso riguroso también de los recursos públicos.
Se prevé también, le pregunto, una actuación viaria, ampliar carretera, fondos de segura, o eso no se va a tocar en principio, Ariadne.
No, esa parte es la que le correspondería incluso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que no tenemos competencias urbanísticas en la isla, como Cabildo que somos. Pero lo que sí va a hacer es que todo el nuevo entorno del Estadio Gran Canaria, como le decía anteriormente, se adapte al urbanismo persistente, y es muy probable que la ciudad gane espacio, es decir, porque vamos a tener que demoler la antigua torre que está inacabada en la zona este. Es decir, que vamos a intentar hacer que no solo pensar en la obra del Estadio Gran Canaria, sino que pensemos de manera integral de cómo ese edificio singular, que va a ser un elemento de atracción, se conecte de manera amable y sensible pues con todo ese urbanismo, ¿verdad?, que ya existe, con los domicilios, con las calles preexistentes, en fin. Yo creo que esta opción de ir al concurso nos va a dar todas esas buenas propuestas que los arquitectos de carácter internacional y nacional y autonómico serán capaces de incorporar.
Claro, estamos a la espera de ese concurso de ideas. Yo le estoy preguntando por el proyecto de futuro, que a lo mejor me estoy adelantando, seguramente lo estoy haciendo. ¿Se prevé también, y le pregunto, un marcador 360, ahora que está muy de moda, o eso no se atura?
No, eso es para las instalaciones. Claro. Bueno, el 360 en Europa solo lo tiene el Santiago Bernabéu. Uh-huh. Creo que ese marcador ha salido en torno a los 80 millones de euros. No, nosotros no aspiramos a tener un marcador 360. Nosotros lo que aspiramos a hacer es esos dos marcadores, como solicita la Liga, como elementos mínimos, dos marcadores que serán casi de 15x7, es decir, serán grandes marcadores, videomarcadores, porque ahí se podrá ver incluso imágenes a tiempo real en 4K, pero a lo que aspiramos es a lo que aspiramos, no estamos... básicamente, lo que hizo el Real Madrid con el 360 es lo que costó el Gran Canaria. No estamos para ese tipo de instalaciones.
Sí, totalmente. Además, tenemos un presupuesto de 101 millones de euros. Imagínense ustedes invertir 80 solamente en ese marcador. Pero por fuera sí se... Le pregunto, ¿se podrá iluminar? ¿Se podrá variar incluso la colometría? ¿O tampoco?
Sí, así es. Lo que estamos... Una de las propuestas que contiene... de los retos y desafíos que tienen que desarrollar los arquitectos de despacho que se presenten, es que el estadio, así como lo solicita la FIFA, tiene que tener una piel, ¿no? Es un concepto que se ha incorporado a los estadios y a las instalaciones deportivas, como el Bernabéu, el Real Arena, muchos, ¿verdad? Tiene que tener una piel, insisto, se adapta al urbanismo. Es para básicamente adaptarlo al urbanismo, porque al final, antiguamente, en el siglo pasado, los grandes edificios deportivos eran mastodontes, ¿no?, de mucho hormigón, incluso afeaban la vista. Muchos de ellos empezaron a crear fuera de las ciudades por todo este tipo de cuestiones. Uh-huh. No solo por el gran elemento atractor de hombres y mujeres que iban a esos espectáculos, sino también porque no se podían adaptar al urbanismo persistente. Pues eso es lo que queremos hacer, con esa piel, que tenga la retroiluminación, que se pueda cambiar, que se pueda variar. Bueno, que sea una visión amable y sobre todo que sea un edificio singular, que sea objeto de visita incluso.
Vale, ya para acabar, ayer se presentó ese concurso de ideas, ¿tenemos alguna? ¿Se ha aportado alguna en estas 24 horas, consejero?
No, todavía no.
Aridani Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, buen día.
Gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Koala Mascotas, la mayor tienda canaria para tus fieles compañeros, ahora en La Mareta, Telde. Visítanos y disfruta de nuestro parque de perros y todos los servicios. Veterinario, peluquería canina, lavamascotas y miles de productos de las mejores marcas del mercado. Koala Mascotas, fíate de su instinto.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
A tu ritmo, verano tuyo y mío por igual. De mar, familia y risa.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuento de nuevo.
es que la carretera de la aldea se está convirtiendo precisamente en esto, en el cuento de nunca acabar que estamos escuchando de la voz del grupo Los Carnales. Han conseguido por fin reunirse con el consejero de Obras Públicas. Eso me lleva a una metáfora muy bonita que hay en una canción de Mecano que dice: somos tres polillas que de tanto dar contra el cristal se han colado en la bombilla. El Foro Roque Aldeano, por fin lo han conseguido. Se han reunido con Pablo Rodríguez, pero parece que no hay buenas noticias. Rafael Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Efectivamente, nosotros llevamos justo un año esperando reunirnos con el consejero de Obras Públicas y con el objetivo único y exclusivo de que nos informara de la situación de la carretera para el foro tomar decisiones e incluso tratarlo con el ayuntamiento de la aldea, que también está en su obligación de velar por los intereses de los ciudadanos y ver lo que se hace. De verdad que salimos un poquito congelados.
Salieron indignados, indignadísimos, porque son dos años más de retraso.
No, y el tema está en que cuando hay motivo justificado, porque en su momento la carretera de la aldea estuvo unos retrasos que tampoco no estaba justificado por motivos de problemas que tenían con el convenio de carretera, no había dinero, eran unos momentos económicamente que se estaba mal, pero que ahora la carretera se retrase dos años más. Téngase en cuenta que las obras de la carretera de la aldea empezaron en el 2009, si van a terminar en el 2027, pues 18 años para hacer una carretera que tiene en total 18 kilómetros y medio de longitud, y es vergonzoso, y todo por la parsimonia administrativa que tú eres testigo, que la hemos venido denunciando desde hace tiempo, que por unos simples papeles, no moverse adecuadamente la carretera de la aldea, se tenga que retrasar dos años, y porque nosotros no nos fiamos que va a ser dentro de dos años está terminada la carretera de la aldea, porque un viaducto como el viaducto de El Risco, que tiene una estructura importantísima porque ha pasado de cinco pilares a tres pilares, eso no se hace en dos años. Por lo tanto, nosotros con estos datos que nos ha dado el consejero dice que antes de terminar el año ya va a estar terminado. Es que es vergonzoso. Es que en la modificación del proyecto que se comenzó en el 2020, dice que la van a terminar ahora antes de finalizar el año. Es decir, cuatro años para terminar, para llevar a cabo el modificado del proyecto de una carretera que no es tampoco nada del otro mundo. De verdad que es vergonzoso. Y lo fastidiado que esos técnicos que de un sitio y de otro, que han tenido metido en la nevera los papeles de la carretera de la aldea, para colmo algunos de ellos tienen hasta previsto ponerle el nombre de uno de los túneles de la carretera de la aldea, ponerle su nombre, será para tenerlos indignados eternamente, recortando la poca seriedad y profesionalidad que ha habido en torno a la carretera de la aldea por parte de los técnicos, y luego la desidia por parte de los políticos, tanto los que han estado gobernando, los que han tenido responsabilidades, como la oposición, porque aquí los únicos que no hemos movido fuera de jactancia ha sido el Foro Roque Aldeano.
¿Y qué tienen previsto con toda esta información que nos acaban de dar? ¿Tiene algún tipo de movilización? ¿Los jueves van a volver otra vez al gobierno de Canarias?
Nosotros hay una cosa que es realidad, queramos o no queramos ya, en la carretera, en su totalidad no va a estar terminada, yo creo que ni en el 2027, pero nosotros lo que sí vamos a intentar, por lo menos, es que se agilicen. Esa es la idea que yo ahora mismo tengo personalmente, y además se lo dijimos al consejero, la idea es que por lo menos el tramo entre los túneles de Faneque y Agaete se terminen lo antes posible, y no esperar al 2027. Nosotros, ya yo he hablado con el alcalde de la aldea, nos vamos a reunir el foro, nos vamos a reunir con el alcalde y con la corporación municipal, y para ver qué decisiones tomamos, a ver si empezamos a movilizarnos, no solamente el foro, sino también el ayuntamiento, que debe poner de su parte que tiene la obligación de representar y de movilizar a sus vecinos cuando hemos estado maltratados, porque es incomprensible que tengamos que estar esperando tanto tiempo. Vamos a suponer que efectivamente el viaducto del Risco ya es imposible que esté en 2 años, pero el resto de la carretera, que los 7 túneles están ya perforados, pues si hay dinero y si hay voluntad, pues pongan más personal, porque ahora mismo tú te vas para la aldea y es vergonzoso cómo apenas se ven gente trabajando en esa carretera, una carretera tan necesaria y que lleva tanto tiempo, con retrasos van y retrasos vienen, y todo por la desidia. Entonces, ya nosotros sabemos cuál es la información que tiene y qué es lo que pretende el gobierno de Canarias a través de la Consejería de Obras Públicas, que era lo que nosotros veníamos pidiendo desde hace un año. Es decir, el consejero ha ganado un año para su estrategia. De todas formas, ahora nosotros vamos a ver junto con el ayuntamiento que a ver qué decidimos para que la carretera esa, por lo menos en el tramo ese que, repito, es entre los túneles de Faneque y Agaete, pues se termine lo antes posible, porque no hay que olvidar que hay un tramo todavía ahí, que es el tramo entre el túnel de Faneque y el barranco de La Palma, que esa zona es tan peligrosa como el propio Faneque, y que no te extrañe que en un tiempo de lluvia la carretera de la aldea se cierre en esa zona, porque es una zona que sigue estando sumamente peligrosa.
Entonces,
vamos a ver qué decidimos desde el foro y qué decidimos también junto con el ayuntamiento, que es lo que vamos a hacer.
18 años para 18 kilómetros. Yo creo que este es el titular. Fíjense ustedes, la carretera a la aldea. Rafael, como siempre, estamos atentos. Un placer, gracias.
Pues nada, muchas gracias. Y nada, a la lucha, no nos queda otro remedio. Buen
así
día.
Es, a seguir trabajando, o sea, a seguir luchando.
Hasta luego.
Soy yo la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti.
Esta canción perfectamente la puede cantar nuestra siguiente invitada. Es ella, Lavinia Falcón, la nueva alcaldesa de La Vega de San Mateo. Vamos a saludarla. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues mira, muy bien, aquí en el ayuntamiento poniéndome un poco al día de cómo está todo y tomando contacto con expedientes y con los trabajadores y demás.
¿Y qué se ha encontrado por ahora?
Por ahora todavía no nos ha dado tiempo de revisar muchas cosas, entre llamadas y algún expediente que hemos visto, todavía pues nos falta ponernos al día, tardaremos unos cuantos días.
Hombre, lo que está claro es que sí existía inestabilidad y mucha incertidumbre porque se estaba gobernando ahí en minoría y podía pasar cualquier cosa, y esto casi se preveía, ¿no?, desde hace ya algunos años, hace algunos meses, perdón.
Sí, a nosotros, pues en las pasadas elecciones, al grupo ADESAN, nos faltaron 14 votos para gobernar en mayoría. En ese momento decidieron pues hacer un tripartito con los 3 partidos que quedaron con menos concejales. Nosotros teníamos 6 y los demás 2 y 3, y decidieron unirse en un tripartito, pero que duró 6 meses esa alianza. Uh-huh. Entonces ya era crónica de una muerte anunciada pues desde el principio.
Bueno, ¿qué le ha dicho Antonio Ortega, el anterior alcalde, fundador prácticamente de ADESAN?
Pues muy contento de que nuestro grupo vuelva a gobernar este ayuntamiento y a tomar las riendas del municipio después pues, de este año de la parálisis que ha sufrido nuestro pueblo.
¿Asegura estabilidad con el Partido Socialista?
Sí, la verdad que nosotros con el Partido Socialista tenemos muy buena sintonía. Tanto su líder, José Denis, como yo, pues tenemos muchísimas cosas en común, y a los dos pues nos gustan las cosas serias, somos muy responsables y rigurosos, y también pues tenemos la capacidad de poder gestionar este ayuntamiento y de consensuar y de dialogar. Uh-huh. Y estoy convencida de que vamos a obtener pues grandes logros en estos 3 años que quedan de mandato.
¿Qué despropósitos ha visto usted en este año de mandato, aparte de la inestabilidad, esa falta de confianza que había entre los socios de gobierno?
Pues en este año hemos visto pues la parálisis en plataforma de contratación, por ejemplo, del Estado, que es donde se suben pues todas las obras o servicios que se licitan. La última es de mayo de 2023, cuando gobernábamos nosotros. No se ha licitado ni se ha sacado ninguna obra ni servicio en estos 13 meses en este ayuntamiento, no solo en lo que es obras y servicios, sino también pues en la realización de ferias y fiestas, que siempre en nuestro municipio pues ha sido un reclamo, con potajes populares, feria institucional de productos de la tierra, la feria de Pálgor y demás, y hemos visto como este año han venido pues muchísimas menos personas, unas ferias desangeladas, y lo ha notado muchísimo pues los empresarios de aquí del municipio. Y todo han sido pues mentiras y enredos. Muestra de ello también el traje que se pagó para presentar una candidata al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, contratando a un diseñador de Tenerife sin ningún expediente administrativo, pagando 30.000 euros por ese traje, el cual nos aseguró en el pleno de marzo que era propiedad del ayuntamiento, porque en nuestra labor de fiscalización vimos que en la factura decía alquiler. En ese pleno me dijo que no, que yo no me había leído el informe del interventor, que aunque la factura dijera alquiler, que era propiedad del ayuntamiento. Y la semana pasada, en su última entrevista en radio, pues tuvo que decir que no, que nosotros teníamos razón y que el traje era alquilado, y de hecho ya vinieron de Tenerife a llevárselo. Entonces ha sido un mandato lleno de mentiras y enredos.
Alcaldesa, ¿por dónde va a empezar?
Pues por aprobar una modificación presupuestaria. Estamos todavía sin presupuestos este año. No se han aprobado los presupuestos de 2024 ni ninguna modificación, y tenemos muchísimas partidas sin dinero, a 0 euros. Por ejemplo, la de las fiestas patronales, y son dentro de un mes y medio. Uh-huh. Y está con 0 euros, y se deben 20.000 euros de la cabalgata de Reyes.
Ahora mismo hay 0 euros para las fiestas patronales de la Vega de San Martín. ¿Sí? 0.
Sí, y así también pues muchas partidas y proveedores esperando para poder cobrar, porque no tienen dinero, no se le ha dado las subvenciones a las asociaciones de vecinos ni a los colectivos culturales, y esa modificación pues lo primero, ahora a las 11 tenemos una reunión con la interventora para poder correr y avanzar con ese expediente y llevarlo al próximo pleno ordinario, que es el jueves 25 de julio.
¿Y dónde va a inyectar dinero? ¿Modificación presupuestaria? ¿De dónde va a sacar para meter?
Pues tenemos de remanente bastante dinero. Nosotros dejamos el año pasado 21 millones de euros en este ayuntamiento. No hay problema, porque financiación y dinero hay. Este ayuntamiento es un ayuntamiento bastante solvente. La gestión que hemos realizado, hemos llevado a cabo durante estos 12 años, nosotros en 2011 empezamos con 2,3 millones de euros de deudas que nos dejaron el anterior grupo, y terminamos nuestro mandato en 2023 con 21 millones y medio de euros en los bancos. Problemas financieros este ayuntamiento no tiene.
Bueno, y el presupuesto para el año que viene, entiendo que para el de este año ya no tiene mucho sentido. No,
ya no llegamos.
Claro, ya no llegan, pero para el año que viene llegan o no.
Sí, nuestra intención es ahora en septiembre, ya lo hemos hablado también con la interventora, empezar a trabajar en los presupuestos de 2025 para poderlos aprobar a finales de este año.
Uh-huh. Bueno.
Y tenemos pues obras como la del mercado, que queremos sacarla adelante, que es muy importante, o el polideportivo municipal. Tenemos pues bastantes obras, la escuela de música, grandes obras que queremos hacer.
Bueno, pues ella feliz, contenta, satisfecha, ilusionada también. Es la nueva alcaldesa de Avesán, Davinia Falcón. Por cierto, corríjame si me equivoco, usted en su momento fue concejala de Urbanismo y Participación Ciudadana, ¿no? Entiendo que eso de Participación Ciudadana lo va a maximizar, a hablar con todos los vecinos.
Sí, yo tengo la trayectoria de estos 12 últimos años en el ayuntamiento y he tenido pues bastantes concejalías. Y las que he querido pues llegar ahora, además de la alcaldía, pues es urbanismo y participación ciudadana y barrios, porque es muy importante pues estar en contacto con las asociaciones de vecinos y los barrios del municipio.
Davinia Falcón, gracias por atender a la cadena COPE. Muchas felicidades. Un abrazo. Buen día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Tú me puedes decir, no me gusta el programa, no me gustan los contenidos, pero de la música no te permito que digas nada. Musicón, me dicen por aquí los oyentes de lo que sí, The Doors, Love Me Two Times. Artenara colabora con Angel Energy para ser el municipio más sostenible de Gran Canaria. Ojalá y lo consiga, desde luego que sí. Vamos a saludar en los próximos minutos, hablamos con Miquea Sánchez, el portavoz presidente del Arte. ¿Qué tal, Miquea? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Oye, musicón, sin duda, confirmó por mí también.
Totalmente, yo creo que hay unanimidad en este caso al respecto. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes?
La música también es energía.
Sí, sí, y más un viernes, ¿eh? Desde luego que sí, que tenemos un buen fin de semana y además muy caluroso por delante, por cierto. ¿Estás arriba en Artenara?
Sí, sí. Sí, estamos aquí, sabemos que, si no recuerdo mal, se decretó la alerta en la zona. Sí, sí. Y estamos, como siempre, pues ya sabes, la sensibilidad, lo que se nos afina la piel cuando pasan estas cosas, que estamos siempre como muy pendientes y muy a la expectativa.
Aviso de naranja según la EMET, sí. Alerta según el gobierno de Canarias por altas temperaturas. Ahora mismo, ¿qué ambiente tenemos? ¿Qué temperatura tenemos arriba, Miquel?
Pues la temperatura exacta no lo sé, pero quiero transmitir que hace calor. Calor y hay ambiente de calima, apenas se ve el horizonte, se ve apenas más allá de dos lomas, así que está denso el tema. En cualquier caso, siempre sabes que nosotros desde la asociación somos muy positivos y las zonas urbanas, las zonas comerciales, tienen total acceso y disponibilidad. O sea, no cojamos miedo excesivo, porque los restaurantes, por ejemplo, varios que hay en Artenara que están en Cueva, pues mantienen una temperatura estupenda y además el servicio y el ir a pie a la cervecita o al refresquito o al agua fresca, así que no voy a perder la oportunidad de sugerir que ni con alerta ni sin alerta hay razones suficientes como para no visitar los
municipios rurales. Me están nombrando eso, rurales, una cervecita fresca y no veas cómo se me ha puesto el cuerpo. Bueno, venga, vamos a dejarlo para más tarde, que estamos trabajando y además también hay que reconocer que las casas cuevas ahí, cuando hace mucho calor son frescas, cuando hace mucho frío son calentitas, es decir, la verdad es que es maravilloso. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de conseguir el municipio más sostenible de Gran Canaria? ¿Cómo lo van a lograr o por lo menos intentarlo?
Vamos a intentarlo, pues, como siempre, desde nuestra pequeña capacidad, nuestro ámbito de actuación, le llegamos a un acuerdo con la empresa Angel Energy, como dijiste, para hacer una oferta especial, una propuesta especial para los municipios, para el municipio de Artenara, para las personas, los propietarios de las edificaciones, tanto viviendas como locales o empresas, que estén en el municipio de Artenara, mediante el cual podrán acceder a la instalación de placas solares sin inversión inicial. Para mí creo que es el elemento clave, que no tienes que desembolsar 4, 5, 6 mil euros por adelantado, y con una cuota que garantiza la reducción del gasto en energía con el mismo consumo. ¿Qué implica eso? Pues que en apenas un par de semanas desde que se llega al acuerdo se instalan las placas solares y la cuota es fija, menor que el consumo y el gasto que se está haciendo hasta ahora, y de esa manera lo que queremos es incentivar y facilitar que la transición energética en municipios como Artenara, de los que dependemos tanto de la naturaleza, tenemos que estar vinculados pues a intentar fomentarla y a mantenerla lo más posible, pues que nos empecemos a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y de la de la generación de energía a larga distancia. Evidentemente es uno de los consumidores de territorio mayor, pues el transporte de energía. De cuenta que nosotros estamos aquí pues mínimo a 20 minutos hasta Valle Seco, 10, 15 minutos hasta Tejeda y de ahí para adelante. Entonces es un núcleo urbano, es una zona urbana y es un municipio que está alejado del resto, y que la generación de energía cerca del propio punto de consumo pues también aporta y reduce pues emisiones de CO2, por ejemplo, como entre otros datos.
Hombre, pues desde luego que sí, hay que apostar siempre por la innovación, por las energías limpias y todo lo que sea no depender de, en fin, el carbón y demás, pues es bastante positivo. A ver si lo consiguen, Miqueas, ojalá y sea así. Un abrazo fuerte, gracias por atendernos, buen día.
Esta es la intención, muchísimas gracias por hacerse eco de esta iniciativa.
And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance.
Just a gigolo con Luis Prima, ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Musicón también, desde el bueno, ¿eh? Desde luego que sí, otra época, todo hay que decirlo, pero nos gusta igual, faltaría más. Escuchamos en breve el boletín informativo, no se vayan porque aún hay más.
And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad then. And I'll sing a sweet love song. Oh, I love the time. She will only be, only be. Baldi bozi bat, bli bop.
I ain't got nobody.
Oh, and there's nobody kiss for me. There's no matter kiss for me. No matter.